Que Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos con el deseo de escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Efesios, por cierto, es el que tenemos aquí, Efesios capítulo 4, versículo 3. El tema esta noche dice, unidos en Cristo hasta el final. Y quiero con la ayuda del Señor reflexionar sobre él. Vamos a leerlo. Y dice así, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A ver, quiero que todos lo leamos y que estén conmigo durante estos 40 minutos. No quiero que se me pierdan para nada. Una vez más, leámoslo juntos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén y amén. Este versículo, hermanos, habla sobre uno de los valores más importantes que el Señor Jesucristo vino a establecer en su ministerio. La razón del ministerio de Cristo no fue únicamente salvar el alma del hombre. Si se hubiera limitado solamente a eso, pues pareciera como que andaríamos errantes y cada quien jalando por su lado, creando nuestras propias doctrinas, creando nuestros propios principios de conducta. Pero el Señor Jesucristo, aparte de salvar el alma del hombre, que es lo más preciado, tu cuerpo no es lo importante. Así que no te preocupes si eres feíto, si eres grande, si eres bajito, si eres de nariz torcida, de ojos claros o de ojos negros. Que no te importe. Uno de los grandes problemas del ser humano es que Satanás influyó en la mente del hombre para hacerle creer que este cascarón que tienes afuera es lo más importante. Y de ahí que ahora toda la humanidad, y hay empresas que se vuelven multimillonarias, porque le ha hecho creer al hombre que lo importante es lo de afuera. Pero cuando Cristo viene a nuestro corazón, y venimos nosotros a comprender y a entender el verdadero concepto de lo que significa la vida espiritual, nos vamos a dar cuenta que esto externo es sencillamente superficial, temporal y pasajero. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice un día, «Si pues habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mirada ¿dónde? En las cosas de arriba, en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven, ¿cómo lo describió él? ¿Se recuerdan? A ver, los que han leído la Biblia, y yo les recomiendo a todos, lean las Sagradas Escrituras, porque eso te dará la capacidad de poder tomar decisiones inteligentes en función de tu salvación. Y no simplemente ser un, perdón la expresión que voy a usar, un fanático que te vas a sentar a una silla y te vuelves un ignorante religioso. Tú debes de ser alguien que debe de tener criterios espirituales, que no te den, otra, perdón la expresión, como aquí estamos al aire, y habrán regiones donde lo que yo pueda decir son, ¿cómo se le llama? Términos muy autóctonos y muy locales, pero en otro lado pueden ser quizás hasta ofensivos. Pero que no te den atole con el dedo. ¿Qué quiere decir eso? Que no te engañen. Que no venga cualquier perico de los palotes a decirte cualquier mensaje y solo porque de manera elocuente y que tuvo la capacidad de poder prender tu atención y darte un mensaje y tú te quedas así fascinado. Hay miles y millones de seres humanos en el mundo que están siendo manipulados por Satanás, pero ¿sabes por qué? Porque son ignorantes. Te predican un Cristo que no existe. Te predican un evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Te predican un evangelio de prosperidad y te prometen la tierra y el cielo juntos. Mentirosos. ¿Pero por qué muchos lo creen? Porque son ignorantes del mensaje de Cristo. Sugerencia, lean las Sagradas Escrituras. Por eso el Señor Jesucristo le sugirió y le recomendó a sus discípulos, y Él le dijo, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y nadie más da testimonio de mí. Tenemos en presentes, y eso, insisto, va para todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Lean, escudriñen, estudien, para que nadie venga a jugarles la vuelta y a engañarlos con mensajes sutiles y con mensajes que muchos de ellos estamos en esta época donde muchos son engañados. Hay muchísima gente engañada. A nosotros no nos interesa engañarte. A mí me interesa, como pastor, hermano Edwin, y los cuatro pastores que conformamos el Consejo Pastoral Central, no nos interesa meterte ningún mensaje para tratar de ganarnos sutilmente cualquier cosa tuya. Si tú quieres ofrendas, si tú quieres no ofrendes, total, el día que logres entender lo que significa el diezmo y la ofrenda, no voy a necesitar yo insistir. Tú solito, bajo el criterio formado, en función de lo que has leído, lo vas a hacer sin necesidad de presiones. Por eso en la iglesia nadie pasa recogiendo ofrendas. En la iglesia ese hábito, que por cierto viene de muchas denominaciones religiosas, pasan el canastito, pasan el sombrero, pasan lo que sea, o estimulan a la gente para sacarles el dinero. A nosotros no nos interesa eso, no es que seamos millonarios. Los cuatro pastores no ganamos un centavo. Somos pastores ad honorem. Por lo tanto, nuestro mensaje está libre de ambición económica. Así que yo te puedo predicar, te guste o no te guste, la verdad. Yo no te voy a dar un mensaje que se acondicione a mis caprichos o a mis ambiciones personales. El mensaje de Cristo siempre estuvo exento de estos valores egoístas humanos. Él nunca vino predicando, ambicionando algo de ninguno de los oyentes. Por eso Él tenía la libertad de decir, el que tenga oídos para oír, ¿qué? ¡Que me oiga! El que me quiera seguir, sígame. Si a alguien no le gustó, ¿qué puedo hacer? Pero yo no estoy vendiendo mi mensaje. Yo no ando buscando fama, no ando buscando prestigio, no ando buscando tu dinero, no ando buscando tu ofrenda, no ando buscando absolutamente nada material tuyo. Lo único que nos mueve a hacer todo esto es el amor a tu alma. Nos hemos arriesgado hasta que quizás nos metieran a la cárcel. Nos hemos arriesgado en este viaje, pero ¿sabes por qué estamos aquí? Porque Dios así lo quiso. Y venimos buscándote a ti, pero no ese cuerpo que yo veo. Ese cuerpo no me interesa. Si eres feíto, si eres guapo, si tenés o no tenés, eso no me importa en lo absoluto. Pero dentro de ti hay una joya que se llama alma. Dentro de ti hay un valor difícil de entenderlo humanamente. Yo no te puedo decir cuál es la estructura molecular de tu alma. Yo no te puedo decir cuál es la fórmula matemática para describir cómo es tu alma. Lo que sí sé es que lo que movió a Cristo a morir en una cruz fue tu alma y la mía. Tiene tanto valor para Dios tu alma, un valor que ni tú mismo te lo puedes imaginar. No vino a salvar tu carne. No vino a salvar tu cuerpo. Dios tiene reservado un cuerpo mil veces mejor que ese que tienes, cargado de enfermedades, debilidades. Ya cuando el hombre va llegando a ciertas edades, es una maleta de dolores. ¿Sí o no? ¿Qué me duele aquí? ¿Qué me duele aquí? ¿Qué ahora me duele aquí? ¡Ah, la hombre! Pobrecitos nosotros, ¿verdad? Pero viene el día glorioso y dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice que aunque este cuerpo exterior se desgasta, ¿cómo describe el interior? No obstante, el interior, dice, se renueva de día en día. Así que mientras envejezco por fuera, por dentro, ¿qué pasa? Pero ¿sabes qué es lo que quisiera el diablo? Que fuera al contrario. Y ahí le andan vendiendo, especialmente a las mujeres, con el perdón de las presentes. Ahí se andan echando cremas de todo tipo para esconder las arrugas. ¿Sí o no? Nadie me va a decir sí. Todas solo se sonrieron, pero ninguna dijo nada. Gastan pistarrajales las empresas de cosméticos en aquí en este país y en el mundo. Son ríos de plata los que las mujeres gastan para tratar de tener una apariencia física diferente. Quiere quitarse años de su vida, échese esta crema. Esta crema le quita las patas del gallo. Y bueno, y tantas cosas, ¿no?, que dicen para tratar de mejorar la apariencia. ¿Cómo quisiéramos que este versículo donde el apóstol Pablo dice, aunque este cuerpo exterior se desgaste, no obstante el interior se renueva, lo invirtiéramos, ¿no? Y ojalá ese versículo dijera, aunque esta alma por dentro se envejece, no obstante la parte exterior se rejuvenece. Palabra que se llenarían las iglesias. Yo quiero rejuvenecerme. Yo acepto a Cristo porque me quiero rejuvenecer. Esas son, mis queridas hermanas y hermanos, la falta de comprensión del misterio de la salvación. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué entro en esta enseñanza así? Cuando ustedes, y lo digo así, ustedes y yo también me estoy incluido. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, la humanidad entera sufrió la pérdida más grande. Pero el diablo en su astucia ha tratado de esconder esa fractura que se dio en el hombre original. ¿Sabe qué fue lo que pasó? El hombre perdió la capacidad de su relación personal con Dios. Alguien me dijo un día, hermano Saulí, ¿cómo puedo hacer yo para establecer esa relación con Dios? Allá en el huerto de Edén, soñemos un poquito y remontémonos y hagamos un viaje de manera retrospectiva y vámonos hasta el Edén. Allá en las épocas primarias de la existencia del hombre. A lo largo de 7 días, Dios creó el universo y todas las cosas que estaban. Aunque la verdad es que lo que tenemos en el libro de Génesis, tenemos los orígenes de los orígenes, pero luego tenemos un ordenamiento de una catástrofe que hubo. Génesis 1:1, ¿cómo dice la Biblia? Dígalo fuerte, ¿por qué lo dice así en el principio? Como que si tuvieran miedo a que yo les diga, se equivocó. No, hombre. A ver, ¿cómo dice Génesis 1:1? Eso. Así, eso quiere decir que sí lo han leído. Por lo menos algunos, no todos. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. ¿Y cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? El principio. El principio es el origen de todo. Por eso el libro de Génesis se llama Génesis. Porque el término gen es origen. Los orígenes, eso quiere decir Génesis. El libro de los orígenes. Entonces dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero del verso 2 en adelante, ahí vamos a ver un ordenamiento. Y ahí dice, y Dios separó las tinieblas. Y luego dice que Dios separa las aguas de las expansiones. Y nosotros comenzamos, usted comienza a ver, y dice, y hágase la luz. Y fue la luz. Y como lo he dicho muchas veces, ¿y por qué no dijo primero hagamos la tierra y después le ponemos luz? ¿Por qué dijo hágase la luz? Ya lo he dicho un montón de veces. Eso quiere decir que quizás no lo han oído. Lalo. ¿Sabe lo que dijo Lalo? Es que para trabajar se necesita luz. Nadie puede trabajar en tinieblas. La luz, mis queridos hermanos y amigos, es energía. Y hasta la partícula más chiquita en este universo no se mueve sin energía. Los átomos, las partes más pequeñas que tú puedas imaginarte, está hecho por energía. No hay nada en este universo que no se mueva sin energía. Así que lo primero que Dios tenía que crear era energía. Y de ahí para adelante todo era posible. Por eso dijo el Señor, hágase la luz. ¿Y qué dice la Biblia? Y fue la luz. Y ahí vamos en un ordenamiento y crea, separa las expansiones y separa el agua de la tierra. Al decir tierra es, usted sabe que de los 3/3 que conforman la tierra, si usted dividiera las áreas del planeta tierra en 3 partes, 1/3 es tierra, 2/3 son agua. ¿Y para qué un mar tan grande? Bueno, hay tanto que decir y es tan fascinante del equilibrio ecológico que Dios formó cuando creó la tierra. Si no fuera por la capa de ozono, una capita delgadita que envuelve toda la atmósfera, ningún ser humano podría vivir, porque los rayos ultravioleta que vienen del sol, del cosmos, achicharraría toda la piel. Usted no podría vivir. Y lo que nos protege es una pequeña capa de ozono. ¿Y sabe usted quién produce el ozono? ¿Sabe usted quién produce el ozono? El mar. Si no fuera por el mar, no podría haber esa capa que nos protege. Una pequeña capa de un gas llamado ozono. Pero bueno, no es el tema. ¿Por qué me fui hasta allí? Porque allá en el principio de los principios, el hombre sufre la fractura más complicada. Y fue su capacidad de relacionarse en el campo espiritual con Dios. Cuando esta persona me preguntó, hermano, ¿y qué puedo hacer yo para poder comunicarme con Dios, para poder entender a Dios, para que yo pueda establecer esa relación espiritual con Dios? ¿Cómo puedo yo hacer para que seamos solícitos en guardar, qué dice, la unidad? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cómo puedo yo restaurar? Porque yo quiero decirle que el único que te puede dar vida es Dios. Aquí en los Estados Unidos y en cualquier parte del planeta, he puesto muchas veces este ejemplo. Aquí un norteamericano muy famoso creó una de las empresas más poderosas en la computación, Steve Jobs. Un hombre cuya fortuna redondeaba arriba de los 54,000 millones de dólares. Y sin embargo le dio cáncer en el páncreas y todos sus miles de millones no pudo salvar su vida. Con toda la ciencia y toda la tecnología avanzada que este país tuvo o tiene, y cualquier otro país que haya en este mundo, no pudo evitar que Steve Jobs muriera de cáncer del páncreas. Es que no está en las manos del hombre el poder de rescatar la vida. La Biblia dice, yo soy el que doy la vida y yo soy el que la quito. Y así haya alguien que quiera oponerse a eso, nadie lo puede hacer, porque ese poder de dar el derecho de vivir o de morir está en las manos de Dios. ¿Pero qué es lo que hace el hombre? Se enfrasca en una vida materialista. Se enfrasca en una vida que todo va hacia lo material. Alcanzar fama, alcanzar fortuna, alcanzar dinero, alcanzar empresas. Él quiere ser grande. Por eso el Señor Jesucristo dice, ¿de qué le aprovechará al hombre si por ganar el mundo, si es que hubiera alguien que lo hiciera? ¿Qué dice? Pierde su alma. ¿De qué sirve que tú logres alcanzar grandes glorias y grandes fortunas si tu vida depende de Dios? ¿Dónde está Nabucodonosor, el primer gran imperio sobre esta tierra? Babilonia. ¿Dónde está Nabucodonosor convertido en polvo? ¿Dónde están el imperio medo-persa, que conquistaron y alcanzaron a ser otro de los grandes imperios sobre este planeta? ¿Dónde están los medo-persas hechos polvos, disueltos en la tierra? ¿Dónde está Alejandro Magno con todo y ese imperio griego, inmenso, grande, lleno de cultura, lleno de grandes artistas y poetas y filósofos? ¿Dónde están convertidos en polvo por el proceso degenerativo de todos los elementos que conforman tu cuerpo? Minerales y líquidos. ¿Dónde están? ¿Y dónde está el Imperio Romano, con toda su majestuosidad y grandeza de imperio? ¿Dónde está Julio César? Aquel hombre que se puso César, porque la palabra César quiere decir Dios. ¿Dónde está Julio César y todo su imperio? ¿Dónde? Pero ellos fueron grandes y fueron enormes, y el diablo le mete en la mente del hombre la idea de que si tú eres grande, si tienes dinero, si tienes fortuna y si alcanzas glorias en este mundo, tú vas a ser alguien. El Señor Jesús dijo un día y dijo una afirmación impresionante que hizo temblar las mismas puertas del infierno. El Señor Jesucristo dijo: porque yo soy la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesús dijo con toda la autoridad: el que cree en mí, dijo el Señor, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. ¿Tú crees eso? Porque mis queridos hermanos, tú puedes creer en el dólar, puedes creer en el euro, puedes creer en la fama, en la gloria, en la fortuna. ¿Dónde está Michael Jackson? ¿Dónde está Steve Jobs? ¿Dónde está ese gran Steve Hawking? Una de las mentes más ilustres del tiempo moderno y de los científicos modernos. ¿Dónde está Steve Hawking? Ya se está pudriendo su cuerpo y convirtiéndose en polvo. ¿Y toda su gloria de qué le sirvió? La Biblia dice: así está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Quiero que comprendas esto, que todo lo que tú hagas mientras vives está siendo contabilizado por Dios. Y un día tendrás que dar cuenta de lo que hiciste con tu vida. Ese lapso de tiempo, ¿cuántos? ¿20, 30, 40, 50 años, 80, 90? ¿Tú crees que vas a pasar impune? ¿Y que cometiste pecados y que cometiste faltas y que hiciste cuanto tú quisiste y todo va a quedar bien? Así me dijo un día un anciano. Estaba en un parque y yo le digo: Señor, yo quisiera predicarle del Señor Jesús. Yo quisiera hablarle de Cristo. Ah, mi querido patojo, me dice. Vos también sos de esos que andan hablando de Cristo y que el Señor ya viene y que Él salva. Tengo 85 años de venir oyendo lo mismo y Jesús no ha venido. Y todo sigue igual. Así, de manera burlona, me lo dijo, allá en el Parque Central de Guatemala. Y le digo: ¿sabe qué? Qué lástima que usted haya llegado a 85 años de oportunidades y no haya aprovechado ni una tan sola de ellas. Yo vine ahorita, de parte de Dios, a decirle que es tiempo de arrepentirse. Yo no sé qué vas a hacer con tu vida, yo no sé qué estás haciendo con tu vida, pero el diablo le mete al hombre la idea de que vivir sobre este mundo y alcanzar todos los deleites que él tiene, eso es vida. ¿Sabes tú que los romanos tenían un dicho que decía, comamos y bebamos porque mañana nos morimos? Así decían los romanos. Comamos y bebamos porque mañana nos morimos y aquí se acaba todo. No, no, mi querido hermano y amigo, la cosa no es así. Hay una oportunidad para restaurar mi relación con Dios. Hay una oportunidad para recuperar lo que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén. Hay una preciosísima oportunidad de sacarte de ese hoyo donde la ignorancia de Cristo hunde a la humanidad y la lleva directa al infierno. Querramos o no, te guste o no, el infierno existe. Te guste o no te guste, alguien podría decir, ya vienen estos otra vez con esas fanáticas de que hay cielo, que hay infierno. Ok. Alguien me dijo una vez, ¿y si no hay cielo, qué? Me dijo. ¿Y si no hay cielo, qué? Imagínense de todo lo que se abstuvo y cuando muera, no hay cielo. Y vengo yo y le digo, ¿y qué tal si hay infierno? Y cuando usted haya dado todo rienda suelta a su vida pagana, mundana, carnal y diabólica, ¿y qué tal si cuando usted despierta se encuentra ante las puertas del infierno? ¿Qué va a hacer? Por lo menos le digo, si no hay cielo, yo fui feliz creyendo que lo había y fui feliz haciendo lo que hacía. Pero usted solo va... Ah, bueno, y además de eso, voy a tener una eternidad de gozo y de paz con Cristo. Pero usted, ¿cuántos años? ¿50, 60, 70 años? Dándosela grande. Y cuando se muera, si usted se viene a dar cuenta que sí hay infierno. Y a usted le va a tocar pasar una eternidad en un lago de fuego que arde en fuego y azufre. Mis queridos hermanos, Cristo, como lo he dicho muchas veces, Jesús no es una leyenda inventada por ningún fanático. Jesús no es la leyenda inventada por algún judío. La historia romana registra, fuera de este bendito libro, la existencia de un tal Yeshua. Así le llama, de un tal Yeshua. Y así hay cartas registradas. Y lo he dicho muchas veces y te lo voy a repetir ahora. ¿Por qué Jesús nació en el Imperio Romano? ¿Por qué no nació en el Imperio Griego? ¿Por qué no nació en el Imperio Babilónico, que tuvieron grandeza y esplendor también? ¿Por qué no nacieron en el Imperio Medo-Persa? ¿Por qué tuvo que nacer en el Imperio Romano? Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y no hay imperio más documentado sobre este planeta que el Imperio Romano. ¿Sabes tú que en este país hay una carrera en licenciatura en Roma? Yo tengo un sobrino que es licenciado en Imperio Romano. Y sacó aquí, en este país, su licenciatura. Actualmente es maestro de historia en una universidad acá. Está tan documentado este imperio que muchos de los detalles más insignificantes están registrados. Hay cartas de Poncio Pilatos dirigidas al César hablándose sobre un tal llamado Yeshua. Es que Cristo no es leyenda. Cristo es historia. Mi Señor nació en el lugar preciso profetizado 800 años antes de que Él naciera. Y nació exactamente en el lugar donde debía de nacer. Belén. Esa fue la gran confusión de los fariseos. Porque según ellos había nacido en Nazaret. Por eso le decían Jesús de Nazaret. No, y él no nació en Nazaret. Él se fue a vivir a Nazaret, pero Jesús nació en Belén. Cada acontecimiento en la vida de Cristo está registrado en profecías dichas 1000 años, y yo te podría decir mucho más antes atrás, allá en el Génesis, desde ahí ya se hablaba de la aparición de un Mesías y de un Salvador que iba a dar su vida en rescate. Ahora, voy a esto. Dice el Señor en su palabra, porque hay un solo Dios. A ver, repítelo, ¿cómo? Y un solo mediador entre Dios y ¿quién? Y los hombres, ¿quién es? Jesucristo, hombre. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén, se rompe el vínculo espiritual entre los hombres y Dios. ¿Quieres tú saber cómo restaurar tu relación con Dios? ¿Quieres tú encontrar el mecanismo para poder entrar en una perfecta unidad espiritual con la iglesia y Dios? Solo hay un puente. Solo hay un camino. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dijo el Señor? Y nadie viene ¿a quién? Al Padre, si no es por mí. No hay otra forma. No es la religión. No es que tú vayas a una iglesia evangélica y digas, solo porque yo me meto a la iglesia, yo ya estoy bien con Dios. No, 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 detente. No es así de fácil. No es así de simple. Está bien, tú aceptas un día, pero a partir de allí, tu vida debe cambiar. Porque comienzas a entender la voz de Dios. Y comienzas a sentir algo dentro de ti que te dice, hey, eso no está bien, eso no le agrada a Dios. Cuando tú comienzas a dar tus pasos, tus primeros pasos, te venís a dar cuenta que hay muchas cosas que no contribuyen al vínculo de la unidad. Te venís a dar cuenta que la mentira, te venís a dar cuenta que la vanidad, te venís a dar cuenta que todos esos hábitos y costumbres que tú tenías solo contribuían a la destrucción de tu propio cuerpo y no a la preservación de tu alma. La fornicación, el adulterio, la infidelidad, la mentira, el robo, la avaricia y otro montón de cosas que la Biblia describe, el mal carácter. Sí, ese carácter que algunos son, pero explosivos, así como he dicho otras veces, allá en El Salvador les dicen a muchos, cuando son así demasiado agresivos y violentos, ¿saben cómo les dicen? Es que este hermano no tiene mecha. Cualquier cosita, ¡pum! Primero explota y después anda pidiendo perdón. Perdóname, pero vos tenés la culpa, es que me provocaste. Todavía con eso. Ahora otros que se aguantan un poquito, dice, es que este tiene la mecha corta. Mis queridos hermanos, el carácter te puede llevar a hacer cosas que después te vas a arrepentir. Cuando la ira te gana, comienzas a decir cosas agresivas, ofensivas, violentas, y puede llegar al extremo hasta de levantar tu mano contra la persona que amas. ¿Cuántos padres destruyen prematuramente a sus hijos cuando no son capaces de controlar su ira? Es que sos un... y sos aquí, y van gritos, ofensas, insultos. Tal vez muchos de nosotros tuvimos padres que sí fueron groseros, ¿no? Nos dejaron moretes, hasta le retorcían así, y no vaya a llorar, y estabas aguantándote porque no tenías que decir nada. Agresivos, violentos, insultos. De tu boca nunca deben de salir palabras obscenas que lastimen a los demás. Esta es la cultura de Cristo. La cultura de Cristo, ¿sabes cómo dice? Ama a tu enemigo. ¿Dice así o no? Si alguien te pega en una mejilla, ¿qué dice la cultura de Cristo? ¿Cómo? ¿Y usted lo hace? Ni siquiera espera que le peguen, solo con ver una mirada. ¿Y qué te debo? Sí, así somos. Somos agresivos, somos violentos, pero Jesús no es así. Dios no es así. Dice que Él es paciente, lento, ¿para qué? Para la ira. ¿Y qué más dice? Grande en misericordia. Nosotros somos lentos. El carácter del hombre está alterado por la presencia de Satanás en tu vida. Destruimos en lugar de construir. Arrancamos en lugar de plantar. Derribamos en lugar de edificar. Pero esto lo hace el diablo, y por eso la humanidad está como está. El hombre destruye. El arma más poderosa que tiene el diablo para destruir el planeta que Dios creó para ti y para mí se llama hombre. Los ríos, los mares, el aire. Miren si pueden detener la contaminación de los aires por tanto vehículo que anda caminando. ¿Será que se puede detener? No. Es que los poderosos magnates del petróleo no pueden dejar de vender. El espíritu consumista que se mueve, no solo en este país, sino en el mundo. Tal vez hay ropa que te queda todavía, pero lo has usado 2, 3 veces. No, es que ya no me gusta. No. ¿Pero qué tiene? Ya no me gusta. Es que yo vi una oferta allá. Ahora yo les quiero decir, gracias a Dios por ese consumismo de aquí. Allá a Guatemala nos llegan buenas pacas. Gracias a Dios por eso. Allá van a parar y allá andan con Levi's. Con, ¿qué? Ayúdenme ustedes que saben de esas marcas. ¿Mm? Todas esas marcas, ¿verdad? Y cada quien quiere exhibirlas así. Aquí anda su emblemita o por ahí tiene su marca. Los zapatos Nike. Sí, y allá... Aquí tal vez cuestan, a ver, $100, $300, allá 20 quetzales. Gracias a Dios por el consumismo, pero recuerdo que una vez que yo visité a una hermana, la primera vez que yo vine a los Estados Unidos, estuve ahí en la casa de mi hermana, y me dice de repente, ¿sabes? Quiero que me acompañes a una venta furniture. Y quiero que me acompañes, vamos. Ok, vamos, pues. Pero le digo, ¿y para qué? Es que ya no me gusta el amueblado de sala y de comedor. ¿Cómo? Le digo. Y yo lo veía nítido. Nítido. Así. Pero ¿por qué? Le digo. Pero si todo está nítido, no hay nada. Porque en Guatemala hasta que ya las patas se las comieron las... O que ya está quebrado el vidrio. O si es posible ponerse un plástico para que se vea, ¿no? Pero estaba nítido. Y le digo, bueno, ¿y cuánto tiempo tienes de tenerlo? Es que ya tengo 3 años, me dice. Ya no lo quiero. Bueno, vamos, pues. Y fue a comprar sala, comedor y accesorios de cocina. Un pistarrajal. Y les digo, bueno, ¿y para qué? Vanidad. Vanidad. ¿Por qué no buscamos mejor esa vida espiritual que Jesucristo ha prometido? No te digo que no trabajes, no te digo que no, que está malo, que tú pues ni modo que vas a andar con una falda toda descuachipada y toda harapienta. Y no, es que hermano Saúl dijo que es malo comprar. No quiero que lo comprendamos, yo no estoy hablando que sea malo que compres, ni tampoco... Vas a caer en el error de que no compras bananos para no tirar la cáscara, ¿verdad? ¿Podemos llegar a esos extremos? No, está bien. No te estoy diciendo que no lo compremos, pero que no caigamos en ese consumismo que te arrastra a una vida económica limitada, cuando si fueras más sabio para utilizarlo, vivirías tranquilo. Pero este es el problema que Satanás ha provocado en la humanidad. Este es el problema que el diablo provoca. Te hace perder la pista de lo verdadero y te esconde del conocimiento de Dios. Te hace perder el horizonte de lo que vale la pena y te enfrasca en lo limitado. Te enfrasca en lo que no tiene valor. Por eso el apóstol Pablo decía, poned vuestra mirada en las cosas que, ¿qué dice? Que no se ven. Porque las cosas que se ven, las cosas que se ven, ¿qué dice? Son temporales. Pero las que no se ven, ¿qué son? Ahora la pregunta es, ¿y cómo voy a ver lo que no se ve? Oh, eso que decía hermano Edwin ayer, ¿verdad? Esa palabrita chiquitita que apenas son dos letras, pero es la fuerza más grande que tú puedas imaginarte que hay en este universo. Al que cree. ¿Cómo? ¿Será así? Ustedes creyeron que íbamos a venir. Y no se podía. Pero como creyeron, aquí estamos. ¿Casualidad? No. No es casualidad. Yo creo en un Dios que oye y responde. Yo creo en un Dios poderoso que es capaz de cambiar lo que a ti te parezca imposible. Tú quieres comunicarte con Dios. Tú quieres tener esa vida espiritual que te permita entrar en esa dimensión espiritual con tu Creador. Sí, se puede. El camino está abierto. ¿Cómo quisiera poder obligarte y decir, vení para acá y vas a tener que entender? Y yo te agarro y no sé. ¿Cómo hacer para meterte con qué? No sé. Dice, Señor, dame el poder para llegar y decirle, vení para acá, José. Y te voy a meter la fe en tu mente y en tu corazón. Palabra que lo haríamos de mil amores. Porque lo menos que yo quiero es que alguno de ustedes se pierda. ¿Cómo quisiera que todos procedieran al arrepentimiento por fe? Pero no puedo. No puedo convertir ni siquiera a uno de mis hermanos. No puedo convertir ni siquiera a mi esposa. Por mucho que yo ame a mis hijos o a mi esposa, cada uno de ellos tiene que tomar su propia decisión personal y decidirse por Cristo en lugar que por el mundo. Ojalá pudiera haber la forma de obligarte a que creas, pero no se puede, ni se debe. La fe y el amor no se pueden obligar. Son actos voluntarios de una obra de Cristo en tu corazón. De que existe el camino, existe. De que existe la posibilidad de que podamos estar unidos. ¿En quién? En Cristo. Sí existe la posibilidad. La puerta está abierta, el camino está trazado y la oportunidad ya la estamos disfrutando. Yo creí en mi Salvador a los 17 años y desde entonces creo con toda mi alma y con todo mi corazón. Y soy lo que soy por la gracia de Cristo en mi corazón. Pero también esa oportunidad la tienes tú. Esa puerta está abierta. Y para que tú seas uno con Cristo, y para que tú seas uno con el Señor, basta con que creas y abras tu corazón. ¿Quieres ser uno con Dios? ¿Sabes lo que dijo el Señor Jesús? Padre, yo te ruego que así como tú y yo somos uno, que también ellos sean uno. Que sean, como dice, perfectos en unidad. Qué feo es cuando dentro de una misma iglesia hay envidias, enemistades, amarguras. Qué feo es que en un mismo hogar vivan como que si fueran enemigos, hombre. Hay hogares donde el esposo ni siquiera le habla a la esposa. Viven solo por compromiso. Solo porque tengo estos hijos, yo sigo aquí, si no, ya me hubiera ido. viven bajo condiciones y no por amor, hombre. ¿Qué cosa más fea? ¿Qué cosa más linda que cohabitar con la esposa y los hijos en un remanso de paz, donde hay unidad espiritual? Mi esposa, yo y mis hijos buscamos el mismo Dios. Eso es precioso. De veras se los puedo decir porque yo lo he vivido. El Señor me dio 5 hijos. Mi esposa y yo somos 7. Y gracias a Dios, cada uno de ellos está sirviendo al Señor. Solo una me queda. Wanda. Solita. Ya casi salgo de la tarea. Pero saben, le doy 1000 veces gracias a Dios de haberlo conocido a tiempo y poder conducir a mis hijos por los caminos del bien y poder sentirme satisfecho y decirle: Señor, no soy perfecto, pero tú me has ayudado enormemente. Qué cosa más linda es cuando tus hijos te honran y que tú no te avergüences de ellos, sino que todo lo contrario, te sientas satisfecho que es tu hijo. No hay cosa más hermosa cuando sientes que un hijo está honrándote a ti con su obediencia, con su respeto, con su amor. Pero qué cosa más dura es cuando los hijos se vuelven la peor astilla de tu propia vida. Por eso dice aquel dicho, ¿has leído ese dicho? No hay peor estaca que la de su propio, del propio árbol. ¿Sí, verdad? ¿Algo así dice o no? ¿Cómo dice? Eso. No hay peor cuña que la del propio palo, dice. Qué duro es cuando tus hijos se convierten en tus adversarios. Y están en tu propia casa, pero, ¡ey! ¿Quién es el culpable de eso? No andes buscando otros. Es que fue la escuela donde fue a vivir, a estudiar. Es que es el barrio donde viven. Es que es... No, eres tú, mi querido hermano y amigo. Eres tú y soy yo como padre, los responsables de poder formar verdaderos hijos de Dios. Hombres que crezcan en el temor de Dios. Entonces seremos capaces de poder ser solícitos. ¿Sabes qué significa la palabra solícitos? Prestos, listos, dispuestos, animados. Eso quiere decir solícitos en guardar la unidad. Qué feo es cuando en un matrimonio, y ojalá no se diera aquí, pero yo sé que hay más de algún caso, el esposo agarra para el norte y la esposa al sur. El esposo va a la iglesia, pero ella se va a saber a dónde. Y los hijos se quedan. ¿A quién sigo? Mejor me quedo aquí. Ni siguen a uno ni siguen al otro. Pero Dios puede reconstruir. ¿Tú crees eso? Dios puede ordenar tu vida. Cristo abrió la puerta. Si Adán pecó, Cristo vino a restaurar la relación. Si Adán quebró esa manera de poder establecer el contacto con Dios, Jesucristo vino a reconectarla. La respuesta para esa pregunta que me hacía esta jovencita: ¿qué puedo hacer yo para poder conectarme con Dios, para volver a entablar esa relación como la que tuvo Adán en los orígenes del Edén? Sencillo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. La iglesia del Señor, la verdadera iglesia, la iglesia que va a ser arrebatada dentro de poco. Al decirte poco, no te digo años, ni días, ni meses, ni siglos, no sé cuándo. Pero la iglesia que Cristo va a resucitar y va a llamar a la eternidad, no va a llamar a ver todos los del Príncipe de Paz que vengan. A ver todos los de la iglesia vivando la fe, vengan. A ver todos los de... No. Él va a llamar a su pueblo. Él va a llamar a sus escogidos. Pero en cada uno de ellos va a haber un común denominador. Solícitos en guardar la unidad hasta la venida de Cristo. Hermanos, no permitamos que el diablo te arrebate la felicidad que permite la unidad. Amemos a Jesús. Entrégale tu vida a Cristo. Deja que el Señor Jesucristo cambie tu carácter. Deja que Cristo cambie tus ambiciones. Deja que el Señor Jesús restaure esa relación espiritual entre tú y Dios. ¿Quieres gozar de la paz? ¿Estás solo de que la tomes? ¿Quieres gozar de libertad? Ven a Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios añada bendición en su palabra, pero más que Dios te bendiga a ti. Y que puedas encontrar en Cristo la clave para conectarte con tu Creador. Que puedas encontrar en Él esa puerta, ese camino que nos lleva hacia la vida eterna. Que Dios les bendiga. Amén y amén.